Quiero confesar que es la primera vez que no robo por la envoltura, porque la envoltura era más importante que el contenido. Ahí nos decían, pues el mandato para poder estar aquí sentado frente a ustedes, la responsabilidad que nos encargaron. Debo decir que me sentí muy a gusto porque no tuve tiempo de citar a muchos autores, ni de recurrir a los textos, ni de copiar y pegarlo de mi texto. Pero sí quiero explicarle un poquito el contexto. En realidad no tuve tiempo de preparar un texto formal, sino que lo fui armando en mi trabajo cotidiano. Yo trabajo en un equipo, un privilegio de trabajar en un equipo que se llama Senami, que se resiste éticamente a adaptarse a los tiempos y está casi por dejar de ser un instrumento que impulse procesos, porque ya los procesos que impulsó están ahí caminando y a lo mejor pues es necesario que emerjan otras cosas. Y trabajo en una comuna agroecológica que es como lo que uno amarra, se amarra a la tierra, como en ese contexto de trabajo se fue armando este texto, con el único pretexto de decir que hay muchas resistencias, muchas autonomías, y que si queremos ser contemporáneos, como decía Juan Villoro, tenemos que aprender a reconocerlas, a descubrirlas. A veces están a la vuelta de nuestra casa, en todo lo largo de este país y de este mundo. De manera que quisiera como leer este texto, sin ponerme de acuerdo con Katy, que nos vemos muy poco en realidad, pero nos queremos mucho. Yo voy a empezar con un texto de Eduardo Galeano también, y que parece que te contesta, ¿no? Dice así: la gente hecha de maíz hace al maíz. La gente creada con la carne y los colores del maíz cava una cueva para el maíz y lo cubre con buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo riega y le habla con palabras que lo quieren. Cuando el maíz está crecido, la gente de maíz lo muele sobre la piedra y lo alza y lo aplaude y lo cuesta sobre el amor del fuego y se lo come, para que en la gente de maíz siga el maíz caminando sobre la tierra. Eduardo Galeano. Voy a proceder a leer el texto y voy a interrumpir la lectura para poner dos anexos. Es un breve video de un artista de cine que habla de las intenciones de la hidra capitalista, de cómo despojar el territorio. Lo hace de manera muy, muy cómica y entonces como que a lo mejor nos puede relajar. Es un artista de cine poco conocido, pero lo van a ver. Y después unos mapas que ilustran este despojo del territorio. Agradezco la invitación a participar en este encuentro para escucharnos, compartirnos y seguir dialogando. Que como muchos procesos que suceden desde la raíz de la gente y la palabra son impostergables y necesarios. El propósito de mi participación es compartir lo que veo, siento, escucho, sueño y, sobre todo, intentamos hacer. Lo que me atrevo a leerles en esta mañana son tan solo las palabras e ideas que rondan alrededor de las preguntas que nos hacemos en las comunidades y pueblos, en barrios de colonos y colectivos, en esta larga noche que significa el acecho furioso de la hidra capitalista. Nuestro país enfrenta hoy un retroceso político, social, cultural y ambiental sin precedentes. El sistema económico actual ha impuesto a pueblos, colonos, ciudadanos, ciudadanas, trabajadoras, trabajadores, más obstáculos para vivir conforme su identidad y visión del mundo. En un territorio concebido como matriz de vida, abundancia y retorno sagrado. En este contexto solo se nos está permitido ser clientes, usuarios, beneficiarios, consumidores, activistas, defensores de derechos humanos, simples productores o componentes curiosos de un paisaje. Ahora más que antes, este sistema económico impone reformas constitucionales, leyes y tecnologías que declaran obsoletas las condiciones económicas y sociales que nos permiten ser pueblos, comunidades campesinas o colonos en diferentes y diversas maneras de habitar la tierra, pero sobre todo con diversos sentidos que les damos a compartir y hacer la vida. Estas últimas reformas legalizan el robo y el despojo a lo largo de largo plazo de las condiciones ecológicas y económicas de miles de comunidades y del país entero. Vivimos una economía de ocupación del territorio. Las concesiones mineras, petroleras, hidroeléctricas, energéticas, eólicas, carreteras y también los cultivos transgénicos de empresas transnacionales proyectan, con lógica militar, su inminente ocupación de una buena parte del territorio nacional. Si uno ve los mapas de las mineras, de la explotación de la fractura hidráulica, de los transgénicos, pasan por encima de pueblos, de casas, de manglares, de cenotes, de ríos, de lugares sagrados, y lo anuncian sin pena este gobierno y estas transnacionales, porque están diciendo dónde va a ser el camino, el terreno de las guerras, el terreno de la lucha. La mayoría de los casos, estas empresas tienen certeza jurídica que está por encima de los derechos naturales de miles de comunidades que habitan el suelo y el aire concesionados. La dinámica económica y tecnológica reduce a la naturaleza a la condición de simple recurso y pretende el control remoto de territorios estratégicos e impide el derecho de ejercer la soberanía del suelo, subsuelo y aire en esta casa común de todas las especies. Esta hidra capitalista se ha apoderado de nuestras necesidades reales de vestido, o convertido esas necesidades reales en mercancías: el vestido, el transporte, la alimentación, la educación, la salud, la comunicación y la seguridad. Ha logrado morder y en muchos casos romper nuestras relaciones que nos permiten ligarnos a la tierra, a sus frutos, al intercambio horizontal entre comunidades, grupos de colonas, familias de trabajadores y trabajadoras. Ha dislocado con sus fauces, entiéndase estas bocas y colmillos, que son leyes, gobiernos, partidos, sistemas educativos y consorcios económicos. Ha podido deslocar entonces el agua de la tierra, las autoridades de sus asambleas, los hijos de sus madres, los pueblos de sus montes y aguas. Ha privatizado ríos, lagunas costeras, ciclos hidrológicos y del carbono, también los genes de nuestras semillas, plantas, hongos y bacterias. En este contexto, sentimos solidariamente muchos dolores: la migración, despojo, desplazamiento, desaparición forzadas, es decir, organizadas, permitidas por el Estado, en franco desvío del poder constitucional, que viven muchas comunidades compañeras y hermanas a lo largo de muchos estados. Por ejemplo, nos encontramos con comunidades rarámuri desplazadas hace más de 6 años por el crimen organizado. Decían: antes venían unos groseros, pero eran groseros de otra manera, eran realmente groseros, nos trataban muy mal, nos hablaban muy mal, pero se veían que eran como gente del país. Ahora llegan groseros, no mal hablados, muy bien uniformados, muy bien disciplinados, más altos de estatura, y traen consigo un montón de niños y mujeres para cortar la amapola y sacar la goma. Esas comunidades viven desplazadas, viven en las montañas, sabiendo o recuperando saberes de cómo vivir antes de la agricultura. Para poder comunicarnos con ellas, ellos recorren muchos caminos para poder decir cuál es su resistencia y cuál es su forma de esperar impacientemente que ese crimen organizado que permitió la mega minería en el sur de Chihuahua se dé. Pero así están los sódanes, los pimas, los guarujías, los mepal, los nahuas de Guerrero, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora. Solo se puede entender la imposición de la fractura hidráulica para extraer aceite y gas no convencional en centenares de ejidos y comunidades de Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Puebla, si reconocemos que antes fue necesaria la devastación, hacer quebrar la economía campesina, convirtiendo a marchas forzadas comunidades campesinas en organizaciones mercantiles, en productores sin familia y sin mujeres, en adictos al subsidio para llevarlos como ofrenda al templo del mercado, cooptando previamente a sus dirigentes. Para que esta hidra capitalista termine de comerse las reservas energéticas y minerales de nuestro próximo futuro, fue necesario antes incluso que la contrarreforma agraria del 93, desde el 88, del año 88, la imposición sobre territorios indígenas y campesinos conceptos ambientalistas de conservación sin gente. con ordenamientos territoriales, millones de hectáreas decretadas de ANPs, áreas naturales protegidas. También sobre esos territorios ancestrales y sagrados de los pueblos originarios. Se ha podido delimitar 2 millones de hectáreas de servicios ambientales hidrológicos, mecanismos de desarrollo limpio, la famosa reducción de emisiones y degradación y deforestación, sobre todo estas 2 millones de hectáreas de servicios ambientales hidrológicos, representan la infraestructura hidrológica necesaria para que las minas y la fractura hidráulica puedan operar río y manantiales abajo. Vamos a poner los mapas, este es un breve anexo al texto. Los mapas expresan el conflicto que estamos viviendo como país. Este sería el México social. En amarillo son los polígonos de los territorios ejidales, y también a veces hay población indígena, que son las manchas rojas. La siguiente. Estos son los polígonos de servicios ambientales que suman más de 2 millones de hectáreas. Si ponemos en ese mapa las comunidades que viven dentro de esos polígonos, de esas áreas, esas manchas verdes, son más de 6.000 comunidades que el gobierno les prohibió sembrar, cazar, utilizar la leña, sacar la madera para hacer sus casas. Eso ha provocado una migración forzada y es de estos cercamientos que hablaba el compañero anteriormente de los comunes. Tan solo en 12 años esto permitió crear la infraestructura hidrológica para el siguiente mapa. ¿Y qué sigue? El siguiente mapa son toda la fractura hidráulica y las minas, que si ustedes se fijan están por abajo de las manchas verdes. Es decir, primero se aseguró la infraestructura hidrológica y el vaciamiento de esas poblaciones para poder dar servicio, la infraestructura necesaria para las minas y para la fractura hidráulica. Esta es la forma en que el gobierno desde hace más de 30 años planeó la tormenta, planeó la película completa, dicen las comunidades con las que trabajamos. Ahora entendemos por qué los ordenamientos, por qué los servicios ambientales, por qué las estufas lorenas, por qué las milpas en un solo lugar y no en un territorio itinerante, por qué pensar de otra manera la conservación cuando la conservación no existe en ninguna palabra de los pueblos indígenas, no existe como tal. Existe la conservación, que significan los usos rituales ancestrales, rituales para hacer casas, para vivir de eso. Y si hay dónde cuidar y conservar es porque los pueblos lo han podido hacer milenariamente. No sé si hay otro mapa. Bueno, esta es una región de los pueblos de la Huasteca hidalguense, veracruzana, potosina y tamaulipeca, que primero la tuvieron que devastar, ahora está lleno de gobernantes zetas, del PAN, del PRI, del PRD, todos son zetas. Y hay un control del territorio paramilitar del crimen organizado. Pero ahí, en ese contexto, vamos a poner los siguientes mapas, lo que sigue. Estos son los pueblos y comunidades indígenas, la que sigue. Estos son los servicios ambientales, cómo están en las partes altas, la que sigue. Y este es el mapa que se sobrepone de la fractura hidráulica, es decir, se necesitan vaciar esos territorios para poder ejercer esta nueva forma de sacar la ganancia del capital. Creo que ya es la última, ¿no? La que sigue, no sé si ya es la última. Bueno, estos son todo el subsuelo que está lleno de gas y aceite atrapados en lutitas, es decir, el petróleo después de 30, 40 años. Dicen los expertos que esos pozos tienen una vida útil de 6 a 10 años, pero una vida económica real de rentabilidad de 3 a 6 años, que tienen que perforar miles y miles de pozos en ejidos y en comunidades donde no va a ser permisible convivir la ganadería, la agricultura con la contaminación de estas fuentes. Creo que ya es la última. Bueno, este es el mapa, los puntitos que están ahí no es un arte así abstracto, sino que son todas las localidades indígenas y campesinas que habitan el subsuelo de esto que quieren perforar y destruir. ¿Cómo hacerle para vaciar estos territorios si tienen maíz, como decía Katy, si saben vivir sencillamente, si saben organizarse, si tienen historia de lucha? Muchas de estas comunidades hace 30 años, trabajábamos con ellas, lucharon para quitarle a los terratenientes las tierras, se conformaron en ejidos, en núcleos agrarios, en comunidades, están articuladas. ¿Cómo hacerle para quitarles la tierra si les costó sangre hace 30 años? Pues esto es un poco el drama que estamos viviendo al final. Creo que ya es la última. No sé si tengan ganas de ver al artista. ¿Sí? El artista lo dice de una manera casual, parece que se aprendió el discurso muy bien y da risa escucharlo, por eso le llamo que es un artista. Es un video, ojalá se escuche muy bien, dura muy poquito y continúo con el texto.
De los indígenas, población indígena. En el tema de las anomias que señalabas, sin duda tiene que ver con la dispersión que se tiene de más de 120 mil comunidades de muy poca población. Tenemos que buscar mecanismos, primero para lograr mayor concentración poblacional, porque es la única manera de poder garantizar mejores servicios a la población. Y la dispersión ni favorece ni posibilita una mejor atención, toda vez que encarece el acercar los servicios a poblaciones desagregadas y dispersas. ¿Cuál sería la tarea? La del reordenamiento territorial en el país. En el caso de...
Bueno, perdón, este artista se aprendió muy bien su, ¿cómo se llama?, su discurso. No sabe cuál es la capital del estado, la capital del estado de Veracruz o de Jalisco o de León, pero se aprendió estos datos, 120 mil comunidades rurales, que es un problema para cualquier gobierno. Incluso si llega López Obrador a ganar, también tendrá ese problema y no sabrá cómo despojarle las tierras. Antes de ser presidente, Peña Nieto hizo una acción que el Congreso la aceptó de manera rápida. Antes de ser presidente, la iniciativa preferente fue convertir la Secretaría de Reforma Agraria en la SEDATU, Secretaría de Desarrollo Urbano, Territorial, y no me acuerdo cómo se llama, ya estoy igual. Territorial y urbano, ¿verdad? Es decir, la forma de quitarle la tierra legal o ilegalmente, ya lo hicieron con las últimas reformas. Lo curioso está el que al que encargaron los crímenes de Tlatlaya, de Ayotzinapa, y seguir el control político del territorio, es al mismo que pusieron ahora en la SEDATU. Después de las leyes y después de la ley de aguas, es el mismo pseudo policía que nos va a encargar en decretar la ocupación temporal o la servidumbre petrolera en miles y miles de hectáreas. Por eso no es atrevido decir que la violencia criminal que sufrimos representa, además del negocio basado en el trabajo esclavo de niños y mujeres migrantes, un control y una contención de la emergencia social. En el ámbito de la sociedad civil, vivimos una etapa de fin de ciclos, hay recientes ausencias, no solo de personas, sino de métodos, principios, actitudes, en fin, vacíos que se llenan con mediaciones y protagonismos que atenúan las contradicciones o las ocultan, aceleran procesos y conflictos donde se acomoda una franca criminalización de la lucha y protesta social. Vivimos una dispersión social, consciente de la necesidad de una nueva articulación que también no termina de ser o de suceder. Generaciones nuevas, nuevos aportes, pero no necesariamente una nueva ligación con la lucha histórica, tampoco retoman a veces lo acumulado. Es como siempre estar empezando, quizás con más fuerza, quizás con más energía o con otra claridad. Los gritos de la tierra también son contundentes, caos climático, sequías, lluvias atípicas, inundaciones, deslaves, deshielo de los glaciares, temperaturas extremas, pérdidas de cosecha y de agrodiversidad, desplazamientos forzados de pueblos y montañas o ribereños, miles de afectados socioambientales. Hace 50 años las demandas de las luchas por el derecho a la tierra, es decir, abatir el rezago agrario y eliminar el latifundio, y también por la educación, la salud y una economía justa eran reclamos al Estado. Hoy, y así, miles de experiencias a lo largo y ancho se desplegaron para dar testimonio que se puede vivir de la tierra sin dañarla. La demanda ahora son no son dirigidas al Estado, sino a los pueblos, entre los pueblos, a nosotros mismos. Por eso es necesario hacer un balance. Dicen los que les gusta contar que en el campo lo habitamos 30 millones, que la población de los pueblos originarios ha aumentado de 12 a 18 millones. Pero si sumamos los que emigraron y no rompieron cultural ni socialmente con su identidad y sus comunidades de origen, somos más de 60 millones, repartidos en un chorizo de ciudades que sobrepasan la frontera norte. También dicen que de cada 10 agricultores o agricultoras, 7 guardan y conservan sus semillas, recordando que fueron entregadas en herencia por las abuelas y abuelos con el simple mandato de ser pueblos y defender el territorio. Voy a retenerme en un comentario sencillo. Ishim en maya es maíz, ¿verdad? Cuando yo estuve con los mayas de San Juan Ostuncalco y los mayas de Campeche, quisieron traducirme Ishim al español para que entendiera. Los mayas de Ostuncalco me decían, mira, es como saber mamar de la tierra. Los mayas de Campeche me decían, mira, es seno femenino. Es chichi. Si tú te fijas, los abuelos y las abuelas nunca muerden el taco, la tortilla enrollada, con los incisivos. Es una falta de respeto. Porque si los muerdes con los incisivos, vas a dañar a la tierra. Saber mamar de la tierra sin dañarla es saber mamar sin morder el pezón, sin lastimarlo. Eso lo aprenden los niños chiquitos muy rápidamente, y entonces se da esa maravillosa lactancia. ¿Cómo hacerlo si nosotros somos la especie que dependemos y aprendemos muy lentamente de nuestras labores, de nuestra función en el ciclo hidrológico, en el ciclo vital, en el ciclo familiar, en el ciclo político? Somos la especie más lenta en aprender a vivir, a crecer. Y Ishim significa eso, para que los pueblos mayas pusieran Ishim, tuvieron que hacer muchas asambleas, muchas discusiones. ¿Es posible saltar de una generación que caminaba a una generación sedentaria del maíz? Sí, pero si su agricultura es itinerante, si su agricultura es territorial, si su agricultura parte de una asamblea. Tan solo eso, según el INEGI, hay 6 millones de hectáreas, cerca de 3 millones de familias que viven de esa agricultura itinerante, ahora criminalizada por la conservación sin gente, por los servicios ambientales, y prohibida porque queman, tumban y rozan. De manera que seguimos viviendo en una estrategia de dispersión en más de 129.000 comunidades por todo el territorio nacional. Dicho de otra manera, el 53% del territorio está en manos de comunidades, núcleos agrarios, en la mayoría bajo el régimen de propiedad social. Esta fuerza contenida es también un reservorio de humanidad indígena y campesina. A veces un campesino de Durango puede ser más ódame que los ódames, y a veces un rarami puede educar a un chavoche, a un mestizo, cómo vivir sencillamente. Esta fuerza contenida entonces es un reservorio que sabe ligarse solidariamente con colonos y barrios, que sigue aportando en algunas ciudades el 35 y el 45% de la alimentación urbana fuera de las fauces del mercado monopólico, sobre todo. Quiero resaltar, ya para terminar, algunas múltiples respuestas a los dolores. Sabedoras y sabedores que los poderosos tienen el reloj, pero nosotros el tiempo, muchas comunidades están recuperando la memoria de su lucha histórica, es decir, cómo lo hicieron en otros tiempos, cómo se organizaron. También hablan y recuerdan sus derrotas y victorias pasadas. Son muchas las comunidades que no permiten la mediación de las organizaciones civiles o ONGs que cobran por mitigar, atenuar o acelerar el conflicto. Estas comunidades son más conscientes ahora de cuidar su maíz, sus semillas, volver a contar sus mitos, cuentos y leyendas, que de manera diacrónica, es decir, que son palabras de antes para los tiempos actuales. Muchas comunidades se hacen pueblo a pesar de límites ejidales y municipales impuestos. No tienen un sistema de gobierno vertical ni jefes para que no se corran el riesgo de corromperse o ser cooptados. Estas comunidades se están preparando a sus líderes en silencio y en comunidad, evitan exponerlos sin necesidad y siguen haciendo lo mismo para que el futuro sea el mismo. Y siguen sin entrar al templo porque saben que fuera de él todo es sagrado y que lo más importante es saber cuidar y defender lo sagrado. A pesar de esta tormenta y el golpe que se está preparando para terminar con las distintas autonomías y miles de formas de resistencia, cada día emergen luchas comunitarias, de barrios, incluso de gremios, conscientes de que hay que hablar de los dolores y sus causas y articularnos, tan solo para escucharnos y decirnos que sí, como lo estamos haciendo ahora. Algunas notas para identificar los desafíos que nos impone el momento actual. ¿Cómo preparar la respuesta? Creo que es necesario articular lo disperso y diverso, conservar todo lo que nos da la vida, saber estar bien cuando las cosas están mal, es decir, la ternura, el silencio, la música, el baile, la danza, la buena comida, es algo que nos va a ayudar a resistir. Repasar la historia, definir y esbozar las nuevas etapas, recuperar aprendizajes pasados, eso es muy importante. Saber acompañar, estar de cerca, con especialidad, con precisión, continua, con creación del nuevo sujeto social. Tener una visión territorial, porque ahí está el problema, una visión compleja, informada, actualizada, sobre todo en las metaplanes de la economía global. Agarrarse a la vida, como dicen los compañeros, en la producción real, en la vivienda, en los saberes, a la tierra, en dinámicas económicas reales. No perder la identidad, conservar y pelear la autonomía política, si es posible, la económica. Hacerlo en experiencias de circuitos posibles de intercambio de bienes, servicios, ayudas y colaboraciones. Revisión continua de estrategias y de acciones, no solo seguir las ideas, sino saber hilvanar los hechos de vida y resistencia. Recuperar la línea de las pequeñas acciones. Un desafío irrenunciable ahora es cómo reconstruir el tejido social dañado por los programas de gobierno, por la ayuda alimentaria, por las organizaciones civiles, por los partidos políticos. Fíjense, dicen las mujeres nahuas de la Huasteca hidalguense que el gobierno hace 3 años les prohibió atender los partos de su comunidad con la amenaza de no otorgar el certificado de nacimiento a un niño que naciera en su casa. Miles de mujeres de Oaxaca, Veracruz y la Huasteca hidalguense y potosina corren a dar a luz en las clínicas oficiales, pero como las clínicas oficiales no tienen las camas suficientes, entonces van a las clínicas privadas y como se satura, entonces ahora están pariendo en las combis, en los taxis, en los jardines afuera de las clínicas. Lo más preocupante, dicen las abuelas, es que esos niños escatiman, dice. Klen Motoka en náhuatl significa dónde te sembraron, dónde pusieron tu ombligo. Y donde sembraron tu ombligo, ponen una mata de plátano y al final el niño tiene que regalar ese plátano a sus parientes. Una forma de hacer parentesco, de hacer relación, de hacer tierra. Ahora ese niño no quiere regalar nada, ese niño es muy caprichoso, ese niño no le gusta trabajar, porque no se le sembró, no se le puede nombrar, dicen las abuelas. Reconocer que sobrevivirán las estrategias que han estado fuera del atrio, de lo partidista, de lo académico, pues estos ámbitos simplemente se quedaron atrás o experimentaron retrocesos, pero al mismo tiempo un cambio lento que por su propia reproducción no les permite ir más rápido a la altura del momento. Tenemos que saber meter las cuñas en la historia, en sus estructuras, con mucha paciencia. Como los niños y las niñas chiveros rarámuri cuando se encuentran a un lobo, a un coyote, a una serpiente. El consejo de la mamá es mirar con una mirada directa y pesada al lobo, con la seguridad de entender que es una amenaza y saber correr en dirección correcta, retomar siempre la palabra antigua. Distinguir las nuevas formas de resistir y reconstitución y cómo se construyen consciente e inconscientemente es un desafío, un reto, sobre todo desde la historia de resistencia de los pueblos. Voy a terminar yo con un cuento muy sencillo, rarámuri, que me explicaron cuando dábamos talleres de los maíces transgénicos. Mira, esto que hablas tú del Monsanto ese, el señor ese, es como el agricultor rico. Sí, aquí antes había un agricultor rico que tenía maíz, el único que tenía maíz, y tenía un ejército para controlar sus campos. Todos los demás éramos trabajadores de ese agricultor. no permitía que cuando alguien saliera sacara granos o mazorcas, nos revisaran por todos lados. Pero un día, cuando unos estaban desgranando y otros descansando, un grano de maíz llegó hasta uno que estaba descansando y se lo pudo meter abajo de la lengua. Y durante todo el día estuvo hablando con el maíz abajo de la lengua para preparar su salida. Cuando salió, los guardias no lo pudieron detectar. Llegó a su casa, sembró ese grano, nació una planta, tres mazorcas, y así sucesivamente hicieron miles y miles de campesinos exponencialmente. Dicen que cuando el agricultor rico se dio cuenta, mandó a su ejército, y el ejército se declaró incompetente en poder desterrar esas milpas. Dicen que así se llegó el maíz a la tierra. Pero dicen, la verdadera historia es cómo nació el cuervo. ¿Y el cuervo qué tiene que ver con esto? Pues dicen, mira, el agricultor rico se enojó tanto que se puso colorado, se encendió tanto de coraje que se tiznó. Se prendió, se quedó como un carbón. Dicen, pero eso está feo, eso no debe ser así, eso no arregla todo. Tenemos que convertirlo en alguien que pueda vivir y que pueda, que esté bonito, pues. Eso no es el juicio, eso no. Así son la base de los juicios Rarámuri. Se tiene que arreglar, se tiene que llegar al equilibrio. Entonces hicieron una asamblea y le pidieron a los agricultores convertirlo en cuervo. Es un ave muy bonita, con un plumaje casi negro, azul. Y es a la única ave que le permiten comer maíz. Dice, para que eso del maíz transgénico se arregle, tenemos que tiznar a Monsanto. Es decir, va a ser una violencia, va a ser algo duro. Bueno, pues Eduardo Galeano, yo ahora voy a citar a Gramsci, perdón por no poner más citas, pero parafraseando a Gramsci, formémonos que vamos a necesitar toda nuestra inteligencia, movilicémonos que vamos a necesitar todo nuestro entusiasmo y organicémonos que vamos a necesitar toda nuestra fuerza. Seguro que encontraremos la forma de acabar con la hidra de un solo tajo, como lo hizo el ser mitológico. Les doy las gracias por escuchar y ustedes disfrutarán estas nuestras palabras. Muchas gracias.